Soy Anthony Aquino y estás escuchando la edición en español del podcast Anoche en el Comité Escolar, presentado por Shaw Family Foundation. Hoy traduciré el resumen de Jill Shaw y Ross Wilson de la reunión del Comité Escolar de Boston de esta semana. Vamos a empezar. Primero, Jill dijo, soy Jill Shaw y estás escuchando Anoche en el Comité Escolar. Ross Wilson y yo estamos aquí para resumirles lo sucedido anoche durante la reunión del Comité Escolar de las Escuelas Públicas de Boston. Lo que sucede en cada reunión del Comité Escolar tiene grandes implicaciones para nuestros estudiantes, nuestra ciudad y nuestro estado. Y este podcast arroja luz sobre las decisiones que se están tomando por nuestros líderes. La reunión de anoche abordó temas que han estado en los titulares durante las últimas dos semanas, incluidas las pruebas y el brote del COVID-19, las nuevas reglas de ingreso a las escuelas de examinación y la falta de personal adecuado, especialmente para nuestros estudiantes que están aprendiendo a hablar inglés y aquellos que tienen problemas de salud mental. Escuchamos referencias a cada uno de estos temas en el informe de la superintendente y luego escuchamos más detalles y llamado a la acción sobre cada tema durante el comentario público. Ross, buenos días. Ross respondió, buenos días, Jill. La reunión de anoche fue relativamente corta, solo unas 4 horas. Solo hubo una breve presentación al final de la noche sobre el programa MassCore. Y las estrellas de la noche fueron, sin dudas, los 41 padres, maestros y miembros de la comunidad que testificaron durante el comentario público. Jill respondió, sí, ha habido una serie de problemas en el servicio durante los últimos meses, problemas de los que hemos estado hablando por semanas. Existe una diferencia entre reconocer lo que se debe hacer y hacerlo. Vimos esta dicotomía en exhibición durante una conversación sobre los protocolos de prueba de COVID-19 en el distrito. Ross le respondió, sí, la escuela Curly ha sido cerrada debido a un brote significativo del COVID-19 y la escuela reabrirá el 22 de noviembre. Aquí hay un clip de la superintendente Brenda Casilius, en la cual ella dijo, la propagación se produjo en 21 aulas, 63 estudiantes, y pasamos de 100 pruebas rápidas a 500 pruebas rápidas que fueron administradas, lo cual hizo bien difícil mantener al día el rastreo de contactos cercanos y contener la propagación. La superintendente continuó diciendo, sin embargo, cuando tenemos una propagación rápida, tenemos que asegurarnos de que tenemos un protocolo rápido para cuando veamos esta propagación, podamos mitigar con rapidez. Por eso nos estamos reuniendo para crear y enforzar nuevos protocolos. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de que nuestras escuelas cuenten con el personal adecuado para manejar este tipo de crisis. Estaremos pronto ofreciendo nuevas orientaciones y brindaremos capacitación adicional para nuestro personal. Entonces Jill dijo, la superintendente habla de cuándo tengamos una propagación rápida, pero una enfermera de las escuelas públicas de Boston sugiere que no hubiese rebrote y alto nivel de contagio si el distrito siguiera los protocolos de COVID-19 de manera adecuada. Y esto fue lo que dijo la enfermera. Cito, no escuché ningún objetivo medible, dice la enfermera, ni un plan logístico claro de cómo ejecutar este plan. Es noviembre y es casi diciembre y los médicos del distrito estamos pasando un tema muy difícil con la ambigüedad en torno a un tema bastante concreto. Lo que estamos presenciando en el terreno de las escuelas es negligencia en el mejor de los casos. El distrito escolar no ofrece orientación a las familias más allá que una lista de verificación de síntomas, lo cual deja una carga excesiva en la familia para obtener la autorización de un médico para regresar a las escuelas. El documento no ofrece orientación sobre qué hacer si usted es médico o si no tiene seguro, lo cual muchas de nuestras familias están experimentando. Las clínicas de vacunación no se ofrecen en todo el distrito en este momento. El distrito incluso deja que las escuelas determinen cómo implementar sus clínicas de vacunación de acuerdo a cómo a ellos les parezca, lo cual es completamente injusto. Por ejemplo, mi escuela puede ofrecer 3 clínicas de vacunaciones de COVID-19 cada 3 semanas y otras escuelas secundarias no tienen ninguna. Tenemos un sistema de prueba de COVID al azar, que es inexacto. Y esto se hace a través de agencias contratadas que están recibiendo millones de dólares para hacer este trabajo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pruebas de COVID-19 a estudiantes que no lo necesitan y no se le han hecho las pruebas a estudiantes que sí lo necesitan. Cierro cita. Entonces, Ross dijo, Jill, escuchamos más sobre las nuevas políticas de examinación para ingresar a las escuelas de Boston. Al comienzo de la discusión estuvo la superintendente, quien antes de compartir nuevos datos de simulación declaró que la política era el resultado de muchos meses y horas de reuniones públicas. Esto es lo que la superintendente dijo. Ella dijo, y cito, la política se elaboró cuidadosamente durante muchos meses y horas de reuniones públicas y escuchamos muchas más horas de testimonios apasionados a favor de la nueva política de examinación, así como de algunos que están escépticos de esta nueva regulación y creen que no será una medida equitativa y que creará consecuencias no deseadas. Cierro cita. Luego dijo Ross, para que conste, Jill, el término consecuencias no deseadas, que se usó a menudo en una reunión de anoche, fue acuñada primero por Michael O'Neill, que originalmente se utilizó para resolver las excepciones como las que preocupan ahora al público. Escuelas con estudiantes que no tendrán cupo u oportunidad para examinarse y entrar a estas escuelas que requieren examinación. Jill respondió, escuchamos a un padre del distrito que dice que la superintendente no tiene razón de calificar esta conversación, esta política, esta medida como algo que surgió de un proceso público. Esto es lo que dijo el padre del estudiante del distrito. Así que la superintendente dijo que la política de admisión a las escuelas con exámenes es el resultado de meses de discusión. Es cierto que hubo mucha discusión, pero los 10 puntos se agregaron en el último minuto. Y también el 20% en toda la ciudad se eliminó en el último minuto, por lo que fue algo que se tomó de manera apresurada y en el último minuto. Ross luego dijo, Jill, según lo entendemos, este comentario es correcto. La política de examinación fue recomendada por la superintendente y fue adoptada por el comité escolar. Y ambas medidas que se presentaron por el comité y por la junta escolar fueron medidas diferentes, muy diferentes a las que se presentaron en julio. Entonces Jill dijo, los datos y la simulación detrás de la nueva política de la escuela de exámenes finalmente se entregaron al público anoche. Y la superintendente dijo lo siguiente, en el último comité escolar se me pidió que trajera más datos de simulación sobre nuestras nuevas políticas de admisión de escuelas por examen. Específicamente, los miembros me preguntaron sobre la preocupación planteada por algunas familias de que algunas escuelas tenían cero posibilidades de obtener un asiento en una de nuestras 3 escuelas que requieren examinación. Me complace informar que nuestra simulación confirma que esto no es cierto. Todas las escuelas tienen la oportunidad de que los estudiantes reciban una invitación a una escuela de examinación. Entonces, Jill dijo, Ross, qué interesante. Primero, la superintendente sugiere que solo en la última reunión del comité se le pidió esta información, cuando en realidad se le ha pedido repetidamente desde julio y hay datos que no se han proporcionado en lo absoluto. Este padre se mostró con disgusto en los datos que no se han proporcionado. En el comentario del público se dijo lo siguiente. Dijeron en el comentario público que quedan algunos datos. La hoja de cálculo no muestra cuántos estudiantes son admitidos de cada escuela que recibirán puntos de bonificación. Entonces, en otras palabras, hay estudiantes que ingresan de la escuela, por ejemplo, X, que no tuvieron los 10 ni los 15 puntos. Entonces, ¿qué va a suceder en ese instante, en esa instancia? Y este comentario público se dijo para que los padres entendieran el panorama general de cómo se ve la situación para sus hijos. Entonces dijo Jill, escuchamos de muchos de esos niños anoche. Muchos estudiantes hablaron sobre las ramificaciones personales de la examinación de admisión. La estudiante dijo lo siguiente. Como estudiante de sexto grado de la escuela Alighieri Montessori School East Boston, le pido al comité escolar que reconsidere la política de admisión escolar con el examen de 10 puntos. Es una pena para toda mi clase de graduación que son solo 6 niños que no podrán ingresar a ninguna escuela de examen. Mi escuela es una de las 5 escuelas públicas que no cumple con el requisito. Mi escuela tiene un 38.7%. Estos 10 puntos ahora se sentirán como una penalización en nuestra contra. A pesar de nuestro arduo trabajo y esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 8 años, así que elimine el sistema de 10 puntos o denos los 10 puntos, dijo la estudiante de sexto grado. Entonces Ross dijo, hubo muchos estudiantes y padres que hablaron anoche de la escuela de Alighieri, que es una escuela pequeña que se encuentra en el este de Boston. Y es la única escuela en el este de Boston que no recibe los 10 puntos adicionales otorgados dentro de la nueva política de examinación. Hernani de Arujo, miembro del comité escolar, se ha centrado en este tema durante muchas reuniones. Anoche reiteró que ha estado solicitando esos datos desde julio. Dijo que ha tenido noticias de muchos padres en las últimas semanas y en última instancia pidió una revisión y posiblemente una revocación de parte de esta política. Araujo dijo lo siguiente, me gustaría plantear la cuestión de que se considerara modificar los 10 puntos en una reunión futura. Por tanto, pediría que se incluyera en la próxima agenda. Puedo plantearlo según corresponde durante los nuevos negocios, pero me gustaría exponer ese caso. Ya saben, a mis colegas aquí, los 5 hemos implementado esta política y tal vez podamos hacer un mejor trabajo de enfoque, dados que los hechos de las circunstancias de hoy en comparación con lo que sabíamos en julio, cerramos la cita. Entonces Ross dijo, escuchamos a muchos padres y a este miembro del comité escolar sobre la eliminación de los 10 puntos. En la simulación que vimos, no vimos datos sobre cuántos solicitantes ingresarían a las escuelas de examen usando solo las calificaciones bajo este sistema con los 10 puntos. De hecho, había una columna que se suponía que mostraba estos datos, pero estaba mal etiquetada y tenían los datos incorrectos. Así que todavía no sabemos la respuesta a eso. Quiero decir algo sobre los niveles del censo. Estos son los 8 niveles basados en el código postal que determina el orden en el que se eligen las escuelas de examen. El nivel 1 es el ingreso más bajo y elige primero, mientras que el nivel 8 es el ingreso más alto y elige de último. Anoche el distrito dio a conocer los datos sobre quién está en cada nivel, pero si vive en un apartamento de lujo en East Boston o en un apartamento de lujo en el sur, todavía está en el nivel 1, el nivel de ingreso más bajo, y puede elegir primero. Entonces, tenemos muchas preguntas sobre este sistema. Luego pasamos a estudiantes del idioma inglés. Hubo una historia en el periódico Globe el fin de semana pasado sobre muchos problemas. Falta de servicios, personas asignadas a clases incorrectas, problemas que se han prolongado durante muchos años. Esto es lo que dijo la superintendente. Me gustaría aclarar algunos de los desafíos que el distrito ha enfrentado al informar sobre los servicios prestados a nuestros estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. No como excusa, sino para proporcionar contexto. En parte, debido a la escasez de personal, ha habido una brecha en la entrada de datos para reflejar los servicios de nuestros estudiantes y lo que ellos están realmente recibiendo. Entonces Ross dijo, entonces la superintendente está diciendo que este es un problema de ingreso, de procesación de datos y que no hay nada que ver aquí. Pero hay familias citadas en el periódico Boston Globe que dice que esta es una experiencia vivida y señala una falta real de recursos, personal y apoyo necesarios. Quizás el problema es más profundo que simplemente procesar e informar estos datos. Entonces Jill dijo, la contratación sigue siendo un problema en el distrito, no solo para el apoyo de aquellos que están aprendiendo el idioma inglés, sino también en el caso de profesionales socioemocionales para apoyar a los estudiantes y el personal, un tema que se ha planteado en la vanguardia de las últimas semanas después de un incidente violento en la escuela Henderson. El distrito presupuestó estos roles, pero no ha podido contratar personas para estos roles profesionales para hacer este trabajo. Entonces Ross dijo, y la votación que estaba programada para anoche sobre el cierre de las escuelas de Jackson Man, Irving, Timothy, fue pospuesta por el superintendente, quien dijo que necesita más tiempo con la familia para asegurarse de que hayan caminos despejados. La única presentación de anoche fue en MassCore, una actualización sobre la planificación que el distrito continúa haciendo para garantizar que todos los estudiantes de escuela secundaria cumplan con estos requisitos comunes de graduación. Esencialmente, el distrito planea implementar MassCore a partir de los estudiantes de noveno grado el próximo año. Entonces, Jill dijo lo siguiente. Ross, ¿qué opinas del hecho de que casi toda la reunión se dedicó a hablar sobre tres escuelas de examen y solo durante unos minutos al final hablamos sobre establecer estándares altos para los estudiantes en todas las escuelas? Y Ross respondió, definitivamente es preocupante. Todos los estudiantes merecen un camino claro y debemos dedicar más tiempo a garantizar que todos tengan un acceso a escuelas de alta calidad. Jill respondió, y eso es lo que sucedió anoche en la reunión del Comité Escolar de las Escuelas Públicas de Boston. Estas son algunas de las preguntas que creemos vale la pena hacer. El contrato de transporte temporal con el sindicato de autobuses se finalizó el lunes. ¿Cuál es el estado de este contrato y cómo se asegurará el distrito de que no tengamos una crisis de transporte en las próximas semanas? ¿Hay escasez de personal en el distrito? ¿Cómo se está resolviendo este problema? ¿Cuál es el plan a largo plazo para los edificios escolares del distrito? ¿Existe una solicitud de propuesta para crear un plan de maestros en el campus? ¿Cómo se resolverá las tensiones en torno a la política de las escuelas de examinación? ¿Qué está pasando con los fondos del ESSR? Nos encantaría escuchar una actualización. Y por supuesto, hay formas de participar e involucrarse. Testifique en la próxima reunión del Comité Escolar el 1 de diciembre y comparta su pensamiento sobre cómo abordar los problemas que enfrenta su escuela. Comuníquese con el nuevo alcalde y los nuevos concejales de la ciudad para discutir sus prioridades para el distrito. Regístrese en nuestra lista de correo electrónico en chafoundation.org para proporcionar comentarios sobre este podcast y recibir actualizaciones sobre nuestro trabajo y recibir notificaciones cuando haya nuevos episodios del podcast disponible. Finalmente, Jill, concluyo con este mensaje. Gracias por escuchar el comité de anoche en la escuela. Esperamos que haya disfrutado el podcast de hoy. Y si lo hizo, califíquelo, analícelo y compártalo con sus amigos, padres residentes de Boston. Hasta la próxima.